termina el recreo.
Seguimos en secundario.
Hoy estamos así, ¿eh? Estamos medio zombies.
Totalmente. Y un poco chentoso.
Me encanta. Sí. Rob Zombie, ¿no? También era el... Digo, el zombie como parte de una cultura occidental que tiene que ver con un otro, veníamos hablando con Juan Martín, y con vos, Iris, un otro al que le temo, que sí. Tiene cierta apariencia, como yo, pero degradada, y con mucha leyenda detrás.
Sí.
¿Está bien lo que dices?
Sí, sí, sí. De hecho, fíjate que es tan fuerte este discurso que... A pesar de que nosotros decimos, hacemos el chiste de que estamos ochentosos, porque efectivamente hay una fuerte presencia de, en el cine en esa época, pero los chicos y las chicas hoy tienen clarísimo cómo hacer para sobrevivir frente a esa hipotética situación.
Muchas municiones.
Claro, muchas municiones.
Y, alimento y refugio.
Y también criterios de organización.
Sí.
¿Te parece que escuchemos un par más?
Dale.
Hola, mi nombre es Lorena, tengo 15 años. Lo que yo haría en un ataque zombie sería, primero que nada, reforzar mi casa, ya fuese las ventanas o puertas, con madera como para que no entraran los zombies, y ir preparando en una mochila cosas esenciales como botiquín de emergencia, ropa, alguna botellita de agua y, bueno, cuchillo como para que me pueda defender al momento de salir de mi casa, e ir por alimentos. Y bueno, esperar encontrarme con algún grupo que sean sobrevivientes. Y bueno, espero no morir en el intento. Saludo para todos.
Hola, me llamo Luana, tengo 16 años. Y para sobrevivir a un ataque zombie creo que se necesita comida, armas, balas obviamente, ropa y creo que hay que esconderse.
Acá aparece nuevamente el tema de la munición, ¿no? Como dicen, la munición. Balas, obviamente, dijo ella como...
Bueno, también es una mirada de época, ¿no?
Sí, claramente.
Eso tiene que ver también con el cruce con otras ficciones. O sea, saben cómo sobrevivir por el cine. Pero también tiene que ver con un elemento que predomina en las ficciones actuales, ¿no?
Sí, el cine cumple un rol ahí bastante, te diría, sinuoso. Porque si vos mirás Tiburón...
Sí.
La película primera, la de Rob Schneider, la de... Ay, no me sale. El director... sí, pero el director... bueno, no importa. Sí, Spielberg. Gracias, Diego. Aparece Tiburón y como que aprendes a qué hacer con un tiburón gigante. No. No es que vas por tu vida llevando un tanque de oxígeno para metérselo en la boca al tiburón, tirarle un tiro y que explote. No.
Sí.
Digo,
sí.
Los zombies, todas las respuestas que hay hacia los zombies... Son respuestas de la ficción, donde, qué sé yo, las armas nunca terminan sus municiones, la comida dura más de lo que tiene que durar.
Sí, también requiere inteligencia para la supervivencia, ¿no?
Digo,
ahí tiene que haber una planificación.
Eso también es parte del verosímil.
Sí.
Tiene que haber una planificación, una estrategia, bla, bla, bla.
Sí, exactamente.
Que en eso se convierte Walking Dead, y ahí es donde me parece interesante la cuestión literaria.
Sí.
Walking Dead comienza siendo, tiene 10 temporadas, comienza siendo las tres primeras temporadas una lucha contra los zombies directamente. Ahora, a partir de la cuarta, ya lo que parece es la cuestión social.
Exactamente.
Y ese es el tema.
Es que una de las cosas que genera el universo zombie es eso, es no solo pensar en el zombie. Ayer hablábamos con Iris justamente de eso, de Walking Dead, el zombie ahora termina siendo casi como... parte del decorado.
Sí, secundarísimo.
Y en el fondo lo que hay son dramas humanos para sobrevivir.
Exacto.
De hecho, hay una temporada, ahora no me acuerdo cuál, de estos temas que hasta son como medio tabú y que despierta el zombie. En el zombie nos bancamos que se coma a otro ser humano y debatimos si es humano o no es humano el zombie, que yo. Ahora, fíjate que lo más cercano y lo que más rechazo genera es cuando en esas series o películas aparece el tema del canibalismo, por ejemplo.
El ser humano. Como lo conocemos, que se come al ser humano como lo conocemos.
Claro, como de alguna manera digo, plantea esta hipótesis de si en algún momento nos vamos a depredar a nosotros mismos de una forma menos simbólica de la que a veces parece que nos depredamos cotidianamente.
Eso te iba a decir, ¿no? Como que ahí la metáfora está orillando la realidad de cuando las cosas van para atrás y se convierte todo en una especie de canibalismo en otro sentido, ¿no? No solamente comer carne humana.
Sí.
Sino eliminar al otro, por decirlo de alguna manera.
Tal cual, y en estos audios aparecía algo que también está bueno, digo, respecto del primero, que es el otro como alguien positivo, el otro como alguien claro. de esta necesidad de reconstruir un vínculo social, buscar un grupo de sobrevivientes, buscar, digo, o en las series y películas, una nueva forma de sociedad, porque el otro es una amenaza, pero el otro también es la única salvación para seguir siendo humano.
Sí, y aparece también un tema que es importante, que es el tema de la grupalidad, ¿no? Para sobrevivir también hay que buscar un liderazgo. Algo interesante en la película, en la primera de La Noche de los Muertos Vivos, es que quien lidera el grupo para sobrevivir es un hombre negro. En una época donde el movimiento negro estaba en pleno auge. Ahora, no quiero spoilear a pesar de que han pasado tantos años de su estreno, pero hay que ver cuando hay que sobrevivir si ese grupo con predominancia blanca va a respetar el liderazgo de este hombre negro que los conduce a la salvación, ¿no? Genial. Porque el liderazgo no se impone, ¿sí? Se construye y es hay que ver si el resto está dispuesto a aceptarlo. Bueno,
sí, yo tengo una sola cosita para cerrar y digo, cuando aparece en las redes, vos pones zombie, además aparece otra cosa, que es que aparece la humanos vivos, bien vivos, que hacen como si tuvieran una especie de cosplay sobre la zombididad, y lo primero que hacen es ponerse la cara más blanca, o sea, perder los rasgos de humanidad más parecidos al esqueleto. El zombi también trae eso, ¿no? Como la pérdida del valor del cuerpo funcional. Me parece que también tiene que ver con una cuestión de las estéticas y los cuerpos. Para otro día, me parece. ¿Podemos?
Sí,
podemos seguir, obviamente.
Con Juan Martín nos quedamos con un montón de material. Ahora lo vamos a ir despidiendo porque tenemos un invitado muy especial.
Y bueno, hagamos esto, dejémoslo para más adelante. ¿Te parece, Juan?
Dale, buenísimo.
Me encantó.
Un abrazo.
Hasta luego.
Ahora, ¿nos va a traer esta cuestión de la ficción donde aparece ese otro que nos genera miedo porque no tiene alma, solo es un cuerpo con hambre?
Sí.
¿Sí? Nos va a traer un debate que es el miedo a la muerte también, ¿no? A la muerte para un lado y para el otro. Es decir, el miedo a morirme, el miedo a los que vuelven, ¿sí? Entonces vos fíjate que hay un escenario común desde donde se disparan tanto la película, la primera de zombies en el 68...
Sí.
Como la del 85, que es el regreso de los muertos vivos. Todo empieza en un cementerio, ¿sí? En un cementerio empieza la primera escena de la del 68, ¿no? Un auto que tarda, parece, 3 horas en llegar, ¿no?
Es buenísimo.
Es un momento cinematográfico muy, muy de época. No sé si hoy lo aguantamos.
Entonces, sí. ¿Lo aguantamos? Sí, claro, obviamente.
Entonces llegan y todo se desata en una escena que parece de duelo en el cementerio y se vuelve aterrador. Ahora, fíjate cuánta leyenda urbana hay construida alrededor de el que tenía que pasar todas las noches por la puerta del cementerio, el miedo al cementerio, el miedo a que esa quietud no sea tal y se vuelva en un escenario de lo que imaginamos o el verosímil fantástico.
Sí, lo fantástico.
¿No? Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo es, estas ficciones, ¿por qué llegan tanto hasta nuestros días al punto de que, por ejemplo, pueda dar miedo un lugar de memoria como es un cementerio?
¿Y entonces?
¿Sí? Entonces tenemos un invitado.
Contame.
Rosarino, de mi ciudad.
Sí.
Vamos a hablar con
Rosarigacino.
Sí, exacto. Vamos a hablar con Dante Taparelli, ¿sí? Artista rosarino. ¿Estás por ahí, Dante?
Sí, tengo muy mal retorno. Apenas te escucho como en el fondo de una cueva.
Uy.
Bueno, que estamos estamos ahí en la cueva.
Es la ambientación.
Sí, bueno. Bueno, otro parlante hace falta. No te escucho.
¿Y ahí?
Bueno, a ver.
Nosotros te escuchamos.
Sí, ahí está mejor.
Va.
Dale.
Bueno, Dante, estábamos hablando sobre los cementerios como escenario del terror, ¿sí? Y cómo ese escenario a veces se replica miedo en la vida real, material, ¿sí? Vos, ¿qué nos podrías decir al respecto, no? Esta relación del cementerio y el miedo.
Bueno, desde que la humanidad existe, los hombres han visto morir y degradarse los cadáveres. O sea,
claro.
Que es una cosa totalmente natural.
Sí.
Las culturas y las religiones, que son todas, a pesar de que, o la mayoría, digo, especialmente las religiones judeo-cristianas, son materialistas. O sea, están enfocadas en el tema de la materia, o sea, qué le pasa al cuerpo, la resurrección de la carne, todo ese tipo de cosas que son mitos. En realidad, cuando uno lee muchísimo, te das cuenta que según la teoría antigua, la resurrección es en la carne, no de la carne. Uh-huh. La carne lleva el proceso natural que tiene, uno quiere saber qué te va a pasar a vos, mira alrededor. Uno se reproduce y tiene hijos, como las plantas largan una fruta y las semillas tienen otros hijos. Lo que no se habla en las plantas, que nosotros no conocemos, es qué pasa con esos 21 gramos que entran en la primera respiración y se van en la última respiración, que es, según la teoría esotérica, es el peso del alma humana.
Claro, de hecho hay una película, ¿no?, inclusive, sobre todo.
Sí, que es la realidad. En realidad, los cuerpos humanos son como televisores. El alma, la vida, es como el canal de televisión. O sea, lo que se rompe son los televisores. Cuando se te rompe un televisor, vos te compras otro y el otro que viene es mejor.
Y seguís viendo la tele, para seguir con la metáfora,
claro,
y seguís viendo
pero
la tele.
Que los hijos, los chicos, las nuevas generaciones y todo, yo mido 1,90 m y calzo 42. Mi sobrino mide 1,70 m y calza 46. Digo, o sea, las razas, el cuerpo va cambiando, el sostén del espíritu. El tema de provocar el miedo es una estrategia de poder. Digo, que los zombies existan o no existan, en Jamaica hay una tradición antigua de que en realidad lo que pasa es que a través de un polvillo el cuerpo entra en un estado de catalepsia, que vos veis, está muerto, está frío y todo demás, y en realidad está vivo. Uh-huh. Y después resucita, pero resucita con la mitad del cerebro licuado.
A ver, esa parte...
Como tantos zombies que vemos en los últimos años, digo.
Claro, te iba a decir, más que metáfora, es una realidad esa.
Tal cual te digo, o sea, cuando uno entra en una cosa muy profunda y salís de vuelta a la vida o lo que sea, y si no tenés un sostén intelectual o lo que sea, estás zombizado. Bueno, hay una tradición en Jamaica del vudú y todo que tiene que ver con eso de los muertos vivos, pero en realidad están vivos. Claro. Eso de que un cadáver se levante es imposible, porque el cadáver tiene todo un sistema de nervios y de cosas que por la cuestión misma mecánica sería imposible que se muevan. O sea, ya desde la biología es ridículo. Lo demás es mito y mito y mito y mito. Sí. El hombre se aterroriza tanto con lo que le pasa al cuerpo que se cree que lo que le pasa a él. Cuando las cosas le pasan al cuerpo, él ya no está en el cuerpo. ¿Entendés? O sea, la evolución del espíritu, según la tradición esotérica real, no la de Google, es que el alma, después de un tiempo astral, que no es el tiempo humano, se separa en cinco, y que cada una de esas cinco partes se llevan un pedazo de memoria. ¿O vos crees que Mozart, que a los 9 años hizo una sinfonía, era un fenómeno químico? Hay una memoria anterior que en cada encarnación resucita o se opaca. Nosotros somos de la generación de la orientación vocacional. O sea, vos tenés una vocación y los profesores te orientaban para ese lado para que vos tengas éxito en la vida, porque ya se suponía que tenías una facilidad que te venía de no sé dónde. Bueno, esa facilidad que vos tenés de no sé dónde, esos gustos, esas cosas, o los déjà vu, o lo que sea, vienen de una vida anterior. Uh-huh. ¿Qué tal ya sabes? Si hoy te llamas Roberto, en la vida anterior seguramente te llamaste Silvia, porque el universo es pendular. Así que bueno, eso es el tema del miedo, es una pavada. Yo hace 13 años que hago la visita al cementerio, han pasado más de 27.000 personas que entraron asustadas y se fueron agradecidas.
¿Nos querés contar un poco cómo era esa experiencia y cuál ha sido tu intervención como artista en la ciudad de Rosario en relación a los cementerios, a la memoria?
Bueno, en la memoria, el 60% de los monumentos a la memoria en Rosario los hice yo. No cobré un peso. Como sobreviviente de mi generación, poné mi capacidad, mi cabeza en cosas que hay en el Museo de la Memoria, en el espacio urbano, y uno que es muy importante, que a mí me interesa muchísimo, es la memorabilia. Uh-huh. La memorabilia es un mural con miles de fotos. A lo largo del tiempo, cuando se reducen las tumbas, después de un tiempo, los mármoles se rompen y porque ya están agujereados, se usan para escombro, los bronces se acumulan y se rematan si no lo reclaman para y el dinero de rentas generales, y otros se los afanan. Lo que nunca se supo qué hacer es con las fotografías, que son fotografías esmaltadas, la foto más amada, porque cuando uno pone la foto de un ser amado en una tumba, elige la foto que más lo representa. Y como decía una viejita que pasó caminando cuando lo estaba pegando, decía que eran las fotos más besadas y las fotos lavadas con lágrimas. Bueno, esas fotos, miles, tiradas, hicimos con una exnovia y yo, la memorabilia. La memorabilia es un mural, que yo digo es el mural en una sociedad que tenemos, vamos a arrastrar para siempre, la horrible mácula de tener 30.000 desaparecidos. Los rosarinos tenemos el primer mural de los aparecidos.
Claro. Uh-huh.
Así que mucha gente se ha encontrado con su familia y todavía años después de haber reducido sus tumbas, porque las fotos quedan tiradas. Bueno, ese es el valor simbólico que tiene el cementerio.
¿Dónde?
La memoria sanadora, no el miedo y el terror. Si es como decía un querido padrino mío, decía, imagínate, Dantito, si una mariposa se queda mirando lo que le pasa al gusano, de dónde salió.
Muy buena imagen esa, ¿no?
Una metáfora, sí, es que eso es real. La vida humana sirve para sublimar el espíritu. Muchas veces funciona, muchas veces no. Tiene la oportunidad de volver a intentarlo.
Un amigo mío de Guaraní, real Guaraní, de la nación Guaraní, me dijo, si el bicho, en aquel momento hablábamos de las mantis, mira el esqueleto, el exoesqueleto que dejó, él me dijo, el cuero, no avanza. Entonces sale del esqueleto y sigue caminando. ¿Qué pasa?
Obvio,
si lo hubiera contemplado, se hubiera quedado solamente ahí. Y en realidad salió y mutó para términos más esotéricos, ¿no? Mutó de allí al otro, ¿no?
A lo largo de la vida, el ser humano tiene que bien vivir y bien morir. Tiene que practicar toda su vida para morir bien. Si vos fumás como loco, chupás como una esponja, caravana, 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 te pones por todos los agujeros, todo lo que encontrás y todo, no vas a morir bien. Y en realidad, la idea es que uno sea joven hasta el último momento de su vida, que su cerebro tenga los mismos deseos, las mismas cosas, claro. El cuerpo te abandona. El cuerpo te abandona siempre. La primera vez que vas al dentista, decís, algo está pasando, me estoy pudriendo. Y bueno, qué sé yo, uno sostiene durante toda la vida como se puede, qué sé yo. Lamentablemente, nuestras religiones, nuestras sociedades, nos preparan para ser un ejecutivo materialista y no un ser humano. Y el ser humano está apoyado siempre sobre el espíritu, no sobre la materia. La materia se cae a pedazos.
Es Dante Taparelli que habla, artista rosarino, nos acompañó un ratito en este programa donde nos metemos en estas cuestiones. Un placer, Dante, charlar contigo.
Bueno, agradecidísimo.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Es una canción. La vida es una canción, digo yo, que sabemos cómo empieza y no sabemos cómo termina.
Y lo importante es componerla, participar de esa composición, ¿no?
Exactamente. Algo que le pasó a los Ramones, que están haciendo Pet Sematary, estamos hablando de Pet Sematary, otra película también, porque aparecen también no solamente humanos zombies, sino aparecen animales zombies. Todo aquello que tiene vida puede zombiesarse, para poner un término un neologismo, ¿no? Pero tiene que ver con esa cuestión del deseo de que no termine, pero si sigue mal.
Sí, vos sabés que a mí, bueno, todos y todas me parece que en algún momento de la vida tratamos de construir teoría o tener una lectura sobre la vida y sobre la muerte.
Exacto.
A mí lo que me gusta de la literatura, el del cine, es la posibilidad de resolver esas explicaciones como metáforas.
Exacto.
Yo miraba el otro día, ¿no?, para repasar, porque ya son películas que tienen unos añitos, El regreso de los muertos vivos en el 85. Aparece un componente que para mí es súper interesante. En el grupo que intenta sobrevivir, esta vez está constituido por adolescentes, ¿sí?
Exacto.
Con conductas de adolescentes como que se trasladan para todos lados en grupo. Es decir, no tienen que constituir el grupo para salvarse en ese momento apocalíptico. Ya son un grupo. Ya son un grupo con deseos, con ideas, con relaciones. Es un momento en el que eligen decirse las cosas que no se habían dicho. Y es un grupo que en lugar de pelear por el liderazgo, está preocupado por conservarse como grupo. todo el tiempo están chequeando que estén todos, incluso al que está convirtiéndose en zombie porque ha sufrido un contacto con la sustancia que los transforma, van a tratar de contenerlo y cuidarlo hasta las últimas consecuencias, que es cuando pierde por completo la conciencia. Entonces, a mí me parece que este es un guiño muy interesante para los chicos y las chicas. Fíjate que siempre hay o ha habido a lo largo de los años una mirada de los adultos y de las adultas que tiende a desmerecer lo que la juventud puede hacer, lo nuevo que trae, ¿no?
Nada bueno puede salir de allí.
Nada bueno puede salir de allí. Sin embargo, la supervivencia en este grupo de adolescentes es con todes.
Y es ejemplificadora en ese sentido, ¿no? Está pensado para que vos puedas, casi te diría sin pensarlo, imaginar que la salvación o la recuperación de la vida, de las cuestiones de que vos venías trayendo hasta ese apocalipsis, es con todos, todos juntos. Exacto. Ellas, ellos, los adolescentes, además, como la mirada transformadora de las cuestiones de la vida.
Sí.
También es interesante eso en la película como metáfora, ¿no?
Sí.
Son miradas y acciones no comunes. Van por el camino crítico, por decirlo así, y se resuelven las cosas.
Exactamente. Sí, y también la cuestión de el cuidado, ¿no?
Sí, me parece fundamental esto que decís.
La cuestión del cuidado pensada en el grupo, en los grupos hay diferentes roles, ¿sí? Tenemos un líder que decíamos que si se impone en general no es un buen líder, ¿no?
Exacto.
Conquista ese lugar. Tenemos un chivo expiatorio que es el que se las manda o al que le adjudicamos las culpas, las responsabilidades. Tenemos un portavoz que es el que va a decir lo que todos estamos pensando pero nadie se anima a decir.
Exacto.
En los adolescentes, en la película de los adolescentes, esto se da naturalmente.
Esos roles se ocupan en un grupo que funciona armónicamente.
Exacto, porque son amigos y cuando somos amigos nos cuidamos mejor.
Sí, sí, sí. Y también el otro, en este caso, si el otro es conocido y hay un otro, ya no es una amenaza, porque cuidar al amigo que se está zombizando, por decirlo así, es parte de poder convivir con ese horror que es tener un zombie hasta las últimas consecuencias.
Sí, es algo muy interesante pensar que los relatos sobre zombies, que están buenos porque son ficción, porque jugamos, porque nos entretenemos, también van a dialogar con las problemáticas de cada momento histórico. La primera va a dialogar con el tema de la supremacía blanca por sobre la comunidad negra. La segunda va a dialogar con las culturas jóvenes, con los punks. Entonces, yo siempre invito a la producción, ¿no? Poder invitar a los chicos y a las chicas a pensar un escenario zombie, a jugar un escenario zombie hoy, con sus amigos, con sus amigas, qué pasaría, con sus profes, ¿sí? Entonces, escribir ficciones siempre está bueno y si tenemos miedo nos ayuda a elaborarlos.
Y nos ayuda a elaborarlos desde ahí. Y es un lugar hermoso para que la literatura, en este caso la profe Iris Hortelao, te invita a este relato. Nos vamos. ¿Sabés que se terminó el programa?
Nunca lo puedo creer.
Es una cosa de una velocidad, pasan las cosas. Vamos a ir con una canción. Mira, vamos a hacer así, un clásico de clásicos, ¿no? Clásico de clásicos. La canción es Canción para mi muerte. Charly García, Nito Mestre, Sui Generis. Años 70 y pico. La hace Fito Páez con la Kashmir Orquestra en el CCK, en la Ballena Azul. Fue una hermosa versión de esta canción que justamente habla de un hombre, en este caso, a la que la muerte lo va a visitar. Y dice, me preparo para tal cosa, ¿no? Me preparo para morir, porque de hecho es cuando me viene a buscar, bueno, debo prepararme. Nos vamos a ir. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Chao.
Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Es larga la carretera cuando uno mira atrás. Vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo